Tengo en la línea telefónica a quien fuera decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, actual secretaria académica, la magíster Gisela Espacio. Gisela, buenos días.
¿Cómo estás, Sergio? Buenos días.
Bueno, gracias por atendernos y queríamos arrancar obviamente con su participación, su mirada a lo que fue la Cuarta Marcha Federal Universitaria ayer.
Bueno, creo que fue una categórica muestra de qué es lo que le estamos pidiendo al Gobierno Nacional, ¿no? Nada más ni nada menos que haga lo que tiene que hacer, que es ejecutar, instrumentar y cumplir una ley, que es, algo que no podemos creer que el Estado, el gobierno en este caso, y con indicación de la justicia, se niegue a aplicar la ley. Muy acompañados, sectores gremiales, de distintos espacios político-partidarios también, grupos, agrupaciones, ¿no? Y la sociedad en general que nuevamente ratificó que apoya el papel de la universidad pública, gratuita, como parte de lo que creemos que es importante sostener en nuestro país.
Sí, hoy se refleja esto, estábamos mirando muy temprano en casi todas las portadas de los diarios del país, prácticamente, ¿no? Y yo creo que ha tocado el sector de todos, ¿no es cierto? Porque quienes somos graduados, de quienes piensan mandar sus hijos a la universidad, bueno, hoy ve esta situación sumado a otros temas económicos que atraviesa el país.
Sí, totalmente. Y importante también que personas, ¿no? Ciudadanos que no han podido acceder a la universidad pública, también se han manifestado a favor de la universidad pública, ¿no? Por esta aspiración de que puedan ir sus hijos o sus nietos, o solo por el hecho de saber que, aunque ellos o ellas no pudieron llegar, es importante sostener esta política de Estado histórica, y además que esta política de Estado ha sido un gran dispositivo de posibilidades para romper privilegios en la Argentina, ¿no? Y para que el hijo del obrero llegue a la universidad pública, pueda recibirse y pueda proyectar una forma diferente de vivir, o esto que se llama ascenso social o movilidad social, ¿no?
Lo presupuestario, Gisela, hoy está afectando a todos, todo lo que implica, no solo el tema sueldo, que por ahí se reduce, ¿no? Pero hay distintos programas, políticas universitarias que están siendo afectadas por esta medida.
Sí, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando, tal como lo dijo el actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, es como en la casa de uno, ¿no? Si los ingresos que uno tiene merman, o si la inflación es alta y esos ingresos no van en proporción, uno se ve afectado directamente, que es lo que le está pasando a miles de familias en la Argentina y en nuestra provincia, ¿no? Inclusive familias, y aprovecho para decirlo, que han quedado producto de las decisiones de este gobierno desocupadas, porque basta caminar por Posada, por mirar, caminar por otros lugares para darse cuenta qué es lo que algo está pasando. Podemos tener distintas interpretaciones, quienes defienden lo que está pasando y quienes creemos que esto no va más. No obstante eso, nadie puede negar la realidad. Negocio cerrado, salones sin alquilar, la gente, empresarios pidiendo que se regule de esta manera, que se vuelva lo otro, ¿no? La nafta que sube, bueno. Entonces, volviendo al presupuesto universitario, nuestro presupuesto universitario está congelado. El aumento que ha tenido del 23 para acá es el 8%, por ejemplo, el año pasado el 8% a hoy, contra un 40% de inflación, ¿no? Entonces, obviamente nos obliga a tomar decisiones de qué pagar, qué no pagar y en qué recortar, entre comillas, recortar. Y afecta directamente. El otro día me preguntaban un ejemplo de esto, ¿no? O por dónde. Bueno, nosotros tenemos una fuerte política de bienestar estudiantil en la Universidad Nacional de Misiones y en el sistema universitario, porque justamente va en consonancia con lo que entendemos que es la misión de la universidad, que es generar las condiciones de posibilidad para que los pibes y las pibas permanezcan, ingresen, permanezcan y egresen. Y hay una demanda altísima, o sea, se ha incrementado la demanda de albergues, porque producto de la propia situación económica, los salarios o los fondos de los que disponen los hogares no alcanza para cubrir el alquiler de un hijo o hija que tiene que venir, moverse a otro lugar a estudiar, ¿no? Y entonces se ha incrementado. Y justamente nosotros, si bien mantenemos la política de albergue, porque no hay por ahí el recorte, no estamos en condiciones de incrementarla, de aumentarla, de profundizarla, en la misma escala que nos están demandando. Nosotros tenemos 1,000 plazas de albergues en este momento, entre todos los albergues, que son los del campus, los de la regional Oberá, los de la regional El Dorado, y las plazas que las propias facultades tienen en espacios que alquilan también para los cupos. También las intendencias en la provincia de Misiones han tenido un papel sumamente importante, desde la Dirección de Juventud y demás, articulando espacios para facilitar becas de albergue a estudiantes del interior también. Claro. Así que bueno, después en los comedores hay facultades que mantienen el servicio y hay otras facultades que no mantienen el servicio completo. Hay otras que en este momento no tienen comedor, que han tomado la decisión de no tener el comedor habilitado, ¿no? Entonces bueno, nos pone incómodo porque bueno, claramente hay que tomar decisiones, bueno, y ni que hablar el impacto que tiene en la producción de ciencia y tecnología, ¿no? Las decisiones de este gobierno, porque se paran las investigaciones, no se pueden comprar reactivos, bueno, una serie de cosas que intervienen desfavorablemente para que importantes temas de investigación que van a ser al bien común después, ¿no? Pensemos en salud, pensemos en alfabetización, pensemos en, no sé, en informática IA, pensemos en todos los temas que son posibles, ¿no? Cuando la Universidad Argentina produce el 80% del conocimiento y de la ciencia de nuestro país. El 80% está adentro de las universidades, los laboratorios, ¿no? En articulación con los espacios y los centros CONICET. Y la idea es generar conocimiento para la soberanía del país también, ¿no? Para generar, para que la gente entienda. De algún lado salen las vacunas, de algún lado salen los avances científicos, tecnológicos para operar, de algún lado salen las recomendaciones y la tecnología social para pensar la lectoescritura y para pensar las cuestiones de género, o sea. Y eso es ciencia, entonces, parece que no, pero digo, si no la tenemos que ir a buscar afuera, y buscarla afuera significa que alguien tiene que decidir hacerlo, que hay que pagar una vacuna, ¿no? Pensemos nomás lo que pasó en la pandemia, el barbijo del CONICET tan importante que fue. Además, es eso, el barbijo del CONICET producido aquí, lo usamos aquí, podemos disponer de eso para la salud de todos, y a la vez lo podemos patentar y vender a otro para que eso sea también ingreso económico. Entonces, eso en escala, pensando en lo que es todo el tema de cómo generar electricidad, que es todo un tema, ¿no? Los debates sobre eso, bueno, entonces, bueno, ahí está si es energía atómica, la energía eólica, como una serie, un montón de ejemplos podemos dar en todos los campos. Sí. Doy estos porque por ahí son los más conocidos, los que se ponen inclusive con el tema Vaca Muerta u otras cuestiones, se ponen en el debate público, ¿no? Totalmente. Pero entonces, bueno, categóricamente hoy, igual que en la casa de muchos de nosotros, hay cosas que faltan, cosas que necesitamos tener y no podemos tener, cosas que queremos tener porque queremos crecer y proyectarnos y no podemos, y no tiene que ver con la disposición, con las ganas, con el trabajo, porque eso sobra en la universidad pública, aún con los salarios tan afectados de docentes y no docentes, docentes, no docentes y estudiantes y graduados están sosteniendo el trabajo en la universidad pública, están sosteniendo la actividad de extensión, están sosteniendo los espacios de investigación y ciencia con los límites que esto tiene, y la universidad abierta, ¿no?
Pensaba, y estos días leyendo un poquito todo el argumento nacional respecto de las universidades, cada provincia, cada región tiene su realidad, ¿no es cierto? Y se habla un poquito del tema de quienes se reciben, ¿no? Y Misiones en este sentido tiene una trayectoria, ¿no es cierto?, acompañamiento para que, digamos, el número de graduados se vaya manteniendo a lo largo del tiempo.
Sí, y es buena tu pregunta porque, bueno, contarle a la comunidad tanto que hay este pedido de auditoría y de evaluaciones, sí. Bueno, las auditorías tienen que ver con el funcionamiento administrativo, contable, etcétera, se hacen, nadie se niega a hacerla. Pero además de eso, no solo es eso, la Universidad de Misiones y las universidades en general, pero la nuestra en particular, está ahora en su proceso de evaluación institucional. Trabajamos todo el año pasado con los claustros para mirarnos, autoevaluarnos. Y a partir del día jueves están viniendo los evaluadores de la CONIAU a visitar las distintas sedes, a verificar, a ver lo que nosotros fuimos contando, lo que se fue escribiendo, a reunirse con los distintos actores, estudiantes, graduados, con organizaciones sociales, con empresas, como para verificar, para ver el proceso de nuestra institución y elaborar recomendaciones, decirnos, esto va bien, métanle por acá, ratifiquen, profundicen, esto no va, porque la evaluación es para eso, y no nos negamos a ser evaluados, no solo que no nos negamos a ser auditados, sino que tampoco nos negamos a ser evaluados, solicitamos la evaluación. Queremos mirarnos, queremos que ojos externos nos digan, porque la evaluación sirve para eso, ¿no? Sí. Ninguna institución es perfecta, pero siempre es perfectible, ¿no? Entonces, desde ese lugar, contarles que está viniendo y que los informes de evaluación, los indicadores, yo te lo podría decir algunos ahora, pero para el público, son, entren a la página de la universidad, van a ver ahí donde dice evaluación institucional, van a ver la síntesis del informe, este que estamos presentando ahora en la CONIAU, que es por el cual vienen a visitarnos y a evaluar, y el informe anterior también, ¿no? Y una vez que la CONIAU arme todo su informe, su devolución sería, que es un documento, ese documento vuelve a ponerse públicamente en la página de la universidad para que todos conozcan qué fue lo que se nos señaló, qué fue lo que nosotros tenemos que mejorar y pensar para adelante. Así que bueno, contentos con ese proceso,
claro.
Animados con este proceso, aún en el marco de semejante situación general, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y de una universidad que está saliendo también a campo, a terreno, convenios con municipios, también pensando en rediseñar los programas de estudio, actualizando también un poquito a los tiempos actuales.
Exactamente, el rediseño de los de los planes de estudio es una de las prioridades de política institucional, que lo profundizamos en el 22. En este momento la universidad ya tiene facultades completas con los planes modificados, actualizados, con una revisión también de la cantidad de horas de esos planes.
Claro.
Y siempre pensando en mantener la rigurosidad de la calidad, ¿no? Otra cosa que también pasa en términos de evaluación, porque tenemos auditoría, evaluación institucional, y también tenemos otra línea de trabajo que es donde viene gente, nos miran, nos exigen, que es la de acreditación. ¿Qué es la acreditación? Son procesos donde las carreras, que por la ley, que nosotros sí cumplimos la ley, están en el artículo 43 de la Ley de Educación Superior, ley que viene de los 90, se llaman de responsabilidad pública, están obligadas imperativamente a acreditarse. ¿Qué es la acreditación? Un proceso de evaluación de la carrera, ¿no? De qué contenido, de cuán actualizada, de qué pasa con las prácticas en ciencia y aprendizaje, qué pasa con la investigación en eso, con la bibliografía, con todas las dimensiones que se te ocurran de la institución. Y nosotros logramos acreditar las carreras en la fase anterior, y el año pasado se volvió a abrir, porque ellos van abriendo convocatoria, abrieron para las ingenierías y otra, enfermería también. Imagínense enfermería, ¿por qué nosotros no nos negamos a todo esto? Porque, ¿qué es responsabilidad pública? Es que esos graduados van a ir a trabajar al medio, van a trabajar con nosotros, nos van a construir una casa, van a hacer una medición, van a armar un cálculo para un edificio, no se tiene que caer, o sea, tienen que estar bien formados, sólidamente formados, ¿no? No solo en la disciplina entendemos en la universidad pública, sino como ciudadanos. Por eso hablamos del pensamiento crítico, por eso hablamos de la formación integral. Y todo esto está atravesado por esos procesos de acreditación. Entonces, si hay algo que está mirado, observado, monitoreado, evaluado, son las universidades públicas. ¿Que hay un montón de cosas para mejorar? Seguro. Que hoy hay mucha disputa respecto de... En lo personal, lo digo, y se lo digo a la audiencia, no pretendo que todo el mundo piense igual que yo... no todos los estudiantes pueden terminar la carrera en 5 años, una carrera de 5, pero no porque no quieran, no porque sean burros, no porque sean vagos, como se dice por ahí, sino porque hay condiciones de posibilidad para ese cursado. Por un lado, lo que tiene que ver con la forma en la que están nuestros planes de estudio, que es lo que estamos modificando, porque depende de nosotros, estamos revisando, estamos optimizando eso. Pero por otro, las condiciones de vida de los estudiantes de la universidad pública, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mayoritariamente estudiantes trabajadores. Entonces, si vos dedicas de 24 horas, unas mínimas a dormir, otras a cuidar, otras a 8 nomás que vos tengas, si vos tenés un trabajo de 8 horas, ya te quedan con suerte 2 o 3 solamente por día para poder cursar. Entonces no cursás las 6 o 7 materias de un primer año, cursarás 1, 2, ¿no? también hay dificultades en los estudiantes que vienen, que requieren de manejo. Por ejemplo, si vos terminaste a lo mejor un bachillerato humanista y entrás en una carrera de ingeniería, tu formación secundaria no tiene la fortaleza de algunas, del manejo, por ejemplo, de las matemáticas, la lógica, etcétera. Lo mismo pasa con la química, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí hay algo en ese umbral que se le dice, lo mismo con la lectoescritura. Hay expertos nuestros que estudian esto, que nos ayudan a entender esto. Ahí hay algo que la universidad tiene, con lo que la universidad tiene que trabajar, y que el pibe, las pibas tienen que trabajar para poder avanzar en carreras que eligen, ¿no? Entonces a veces eso lleva más tiempo, y no está mal. Está mal para quienes quieren medir todo esto en términos de eficiencia o de eficacia y que quieren denostar a los sujetos. No, sí. No todos tenemos las mismas trayectorias, no
sí.
Todos tenemos las mismas posibilidades previas, no todos venimos a estudiar con las mismas condiciones. Entonces están los que tienen que trabajar, están los que viven lejos, viajan. Nosotros tenemos estudiantes que vienen del interior, de Apóstoles, sí, de Oberá, sí, a cursar. Entonces, bueno, ni mejor ni peor, condiciones diferentes. La universidad pública alberga, permite que toda esa diversidad conviva.
Claro, en esto, ¿no?, de la universidad de los trabajadores, y hoy también el que es universitario es trabajador, entonces un doble componente para poder llegar a ese título.
Sí, sí, y estudiantes que venían muy bien, también lo quiero decir, sí, ven afectado el último umbral de su el último espacio de su, claro, carrera, porque han tenido que comenzar a trabajar, sí, y a veces en trabajo, trabajos que no tienen condiciones tampoco, buenas condiciones, ¿no?, de empleabilidad. Entonces, bueno, eso, no sé, y del mismo modo que los profesores, ¿no? Hay profesores que nuestra universidad todavía no siente el impacto como otras de las renuncias de los profesores.
Sí.
Pero sí, sí que antes venían, organizaban sus 10 horas semanales y a lo mejor venían todos los días a la facultad, inclusive estaban más horas de las que por su cargo tienen que estar. Ahora, con el precio del transporte, con el precio de la nafta para trasladarse,
sí,
concentran las horas. Entonces, claro, ya la universidad y el propio alumno ya tiene un día a lo mejor, o dos, que ese profesor viene cumpliendo, de
sí,
modo fehaciente su tarea.
Claro.
Pero antes podía, a lo mejor podía estar 4 días, y eso facilitaba que el alumno tuviera 4 días encontrado al profesor en
tal
la
cual
facultad, de acuerdo a su disponibilidad. Hoy el profesor pone 2 días y el alumno se tiene que acomodar. Entonces, digo, son en la micro vida institucional es muy fuerte el impacto de lo que está pasando, ¿no? Eso quizá pasa desapercibido a quienes compran un relato, son buenos, son malos. No sé, yo apelo a que pensemos, aún pensando diferente y disintiendo en interpretaciones del mundo, a que no enunciemos así tan simplificadamente las causas de las cosas, ni que, y sobre todo que no culpabilicemos a las personas, ¿no? De
así
que
es.
Porque eso está haciendo este modelo. Este modelo abstrae de lo colectivo y pone en la persona. Entonces yo le pregunto a la gente, alguien que es analfabeto entonces, ¿es porque quiso serlo, le encanta hacerlo, o porque no tuvo condiciones para poder ir a la escuela primaria? Y si no tuvo condiciones, no es responsabilidad personal. Y en eso hay una gran diferencia en la interpretación del mundo, ¿no?
Totalmente. Bueno, Gisela, una última pregunta, y tiene que ver ya con lo que dentro de muy poco tiempo también va a vivir ese proceso la universidad. Y en este sentido, me enteraba estos días que se estaría confirmando una única lista para lo que va a ser la elección del rector y vicerrector, que en este caso sería, me parece, no sé si la primera vez o tendrías vos la posibilidad de acompañar, digamos, una fórmula.
Sí, la universidad justo está en proceso eleccionario. Hoy, por ejemplo, eleccionario de los gremios, es importante decirlo, gremio docente, gremio no docente. Hoy es la elección de los gremios no docentes y también de elecciones generales, ¿no? Es una institución que mantiene viva la democracia, los principios democráticos, con todo lo que podamos cuestionar e interpelar, ¿no?, al funcionamiento general de nuestra democracia. Es lo mejor que nos ha pasado en este país. Y bueno, estamos frente a un nuevo proceso eleccionario. Las elecciones, por el calendario electoral vigente, son el 10 de junio, votan todos los claustros, en nuestra universidad votan todos los claustros, todos tienen representación porque eso es el cogobierno en los cuerpos colegiados. Para que la gente entienda, se elige las autoridades máximas, rector, vicerrector o vicerrectora, vicerrectora, los decanos o decanas, o vicedecanos, vicedecana de cada facultad, y se eligen también, y de las escuelas, y también se eligen por voto los representantes que van a ocupar las bancas en lo que llamamos cuerpos colegiados, ¿no? Así que bueno, los invitamos a todos a votar. Están los padrones disponibles en la página de la universidad, los graduados, los estudiantes, que se fijen dónde votan. Si están en el padrón, hay que tener determinadas condiciones para estar en el padrón de estudiantes, 2 materias aprobadas. Uh-huh. El padrón cerró el 30 de marzo de este año. Uh-huh. Y bueno, sí, como vos decías, bueno, yo vengo, además de hacer carrera académica, vine siempre participando de los espacios de cogobierno desde que era estudiante, ¿no? Uh-huh. Empecé en los 90, uh-huh, así que imagínate, sí, qué tiempos, ¿no? Para empezar a cursar en las calles, en clases públicas, bueno, en fin. Yo hago un paréntesis acá también, le decía ayer a alguien en la radio, ni que vine a trabajar para estudiar, ¿no? Pero ni que yo hubiera querido en aquel momento, uh-huh, dejar la universidad pública e irme a una privada, lo hubiera podido hacer. Uh-huh. O sea, porque me decían, y bueno, pero ¿por qué no se fue a una universidad privada si no tenía clases? Y porque aunque lo hubiera querido, no podía. Mi única posibilidad era quedarme ahí, uh-huh, cursar las clases públicas, recuperar, aprender de todo ese proceso, y defendiendo también, no sé, los derechos que en, claro, ese momento estaban en juego, como hoy, claro, ¿no? Defendiendo la universidad como hoy, pero ni que yo hubiera querido. Uh-huh. Hubiera podido irme ni siquiera en las condiciones laborales en las que yo estaba, no hubiera podido, como muchos siguen sin poder hoy. Por eso es que es tan importante hablar de que la universidad rompe con privilegios de algunos, no que la universidad es un privilegio, como lo dicen quienes están queriendo vaciarla, ¿no? Entonces, bueno, sí, en ese marco y con esta convicción y en esta trayectoria, uh-huh, he tenido la alegría y también la responsabilidad, uh-huh, de haber sido elegida elegida por mis compañeros. Uh-huh. Nosotros éramos 5 precandidatos, uh-huh, dialogamos entre nosotros y logramos proponer de 5 una fórmula única de nuestro espacio político, uh-huh, que es Convergencia, Unidad y Compromiso en la Universidad, que somos quienes ya estamos al frente, uh-huh, del gobierno de la universidad. Y esto, ¿no? También haber sido ratificado por las agrupaciones. Claro. Y por los referentes de las distintas unidades académicas y claustro, para ser quienes vamos a estar al frente de la universidad en los próximos 4 años. Mm. Hay una única lista. Sí, sí, eso no, ya no, ya sabemos que hay una única lista, así que cumplidos los procesos formales del calendario y los tiempos, estaríamos asumiendo, si el calendario no tiene ninguna modificación, el 7 de julio del año 2026. Así que bueno.
Asumiendo, vamos a ir a la audiencia, ¿no? Con el ingeniero Catoy.
Con el ingeniero Catoy, a quien acompaño como vicerrectora. El ingeniero Catoy es el actual vicerrector. Uh-huh. Así que lo que haríamos es dar continuidad, claro, al trabajo institucional, pero dar continuidad, y lo quiero decir, no significa que no hayamos hecho una autoevaluación, uh-huh, una autocrítica, como agrupación interclaustro, y que sepamos qué cosas tenemos que ratificar del rumbo, uh-huh, y qué cosas necesitamos incorporar porque nos lo está pidiendo la sociedad, qué cosas hay que revisar y qué, uh-huh, cosas no tenemos que hacer más. Claro. ¿No? Dar continuidad no significa, digo, porque hay voces que dicen es más de esto es reproducir entonces, no, todas, uh-huh, estas cosas, bueno, uh-huh, pero digo, cada quien puede pensar, la libertad, la democracia es así, pero sí contarle a la audiencia y a quienes tienen que elegir, bueno, después seguramente van a poder entrar y, uh-huh, o pueden acercarse cuando nosotros vamos a estar visitando las sedes, claro, vamos a tener espacios, más allá de ser fórmula única, claro, vamos a estar igual compartiendo nuestra propuesta, compartiendo esto que te estoy contando, para que la gente pueda elegir a sus representantes de los distintos claustros en sus facultades el 10 de junio.
Perfecto, Gisela, te agradezco el tiempo, una interesante entrevista, me parece, poder abordar todas estas problemáticas. Obviamente estaremos en contacto en cualquier momento.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Todo lo que necesitas saber y para estar bien informado está acá, en Nuestras Mañanas.
La ex decana de la Facultad de Humanidades, actual secretaria académica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, va a conformar esta lista única, entonces, como candidata a la primera mujer vicerrectora que va a acompañar al ingeniero Sergio Catoy en las próximas elecciones de la Universidad Nacional de Misiones.